Teresa Newman, la católica con estigmas. Regresa a la India. Te he esperado pacientemente durante 15 años. Pronto abandonaré este cuerpo para pasar al resplandeciente domicilio del más allá. Yogananda, ven. La voz de Sri Yukteswar sonó en mi asombrado oído interno mientras yo estaba en meditación en la sede central de Washington. Atravesando 10.000 millas en un abrir y cerrar de ojos, su mensaje penetró en lo más profundo de mi ser como un rayo de luz. 15 años, sí, reflexioné. Estamos en 1935. He pasado 15 años difundiendo las enseñanzas de mi gurú en América. Ahora él me llama. Esa misma tarde conté mi experiencia a un discípulo que me visitaba. Su desarrollo espiritual, alcanzado por la técnica de Kriya Yoga, era tan notable que con frecuencia yo lo llamaba santo, recordando la profecía de Babaji acerca de que en América también se producirían hombres y mujeres de realización divina, gracias al antiguo sendero de los yogis. Este discípulo y algunos otros insistieron generosamente en hacer una donación para que yo realizara el viaje. De esta manera, el problema financiero fue resuelto e hice arreglos para embarcar hacia la India vía Europa. Semanas de intensa preparación en Washington. En marzo de 1935, organicé bajo las leyes del Estado de California la Asociación de Autorrealización, definiéndola como un organismo sin miras de lucro. A esta institución educativa van todas las donaciones hechas por el público, así como los ingresos por la venta de mis libros, revistas, cursos por correspondencia, cuota por clases y toda otra fuente de ingresos. Regresaré, dije a mis estudiantes, y nunca podré olvidar a América. Un grupo de buenos y cariñosos amigos me dieron un banquete de despedida en Los Ángeles. Yo veía con insistencia sus rostros y pensaba agradecido. Señor, a aquel que te recuerda como al único dador, nunca le faltarán las dulzuras de la amistad entre los mortales. El 9 de junio de 1935 me embarqué en Nueva York en el vapor Europa. Dos estudiantes me acompañaban. Mi secretario, el señor C. Richard Witt, y una dama de mediana edad, de Cincinnati, la señorita Etty Blige. Disfrutamos los días venturosos de la tranquilidad del océano, quietud bien recibida y apreciada después de las largas semanas de prisas y trabajos. Sin embargo, nuestro periodo de descanso fue bien corto. La velocidad de los barcos modernos tiene sus desventajas. Como cualquier grupo de turistas, caminamos por la antigua y enorme ciudad de Londres. Al día siguiente, se me invitó a hablar ante una gran audiencia en Caxton Hall, donde fui presentado al público de Londres por Sir Francis. Nuestra comitiva pasó un día muy agradable como huésped de Sir Harry Lauder, en su quinta de Escocia. Pronto cruzamos el canal con rumbo al continente, pues yo deseaba llevar a cabo una peregrinación especial a Baviera. Yo sentía que esta sería mi única oportunidad de visitar a la gran mística católica, Teresa Newman. Hacía años había leído una asombrosa información acerca de Teresa Newman y los datos principales del artículo eran los siguientes. Teresa nació en 1898. A la edad de 20 años, sufrió un accidente y quedó ciega y paralítica. Milagrosamente recobró la vista en 1923, gracias a sus fervorosas oraciones a Santa Teresita la Florecilla. Poco tiempo después, los miembros paralizados de Teresa Newman fueron curados instantáneamente. Desde 1923 hasta la fecha, Teresa se ha abstenido completamente de comer y beber, con excepción de una pequeña hostia consagrada que toma todas las mañanas. Los estigmas o heridas sagradas de Cristo aparecieron en el año 1926 en la cabeza, el pecho, las manos y los pies de Teresa. Desde entonces, el viernes de cada semana, ella sufre la pasión de Cristo, sufriendo en su propio cuerpo todas las históricas agonías del Salvador. Conociendo únicamente la sencilla lengua germánica que se habla en su pueblo, los viernes, mientras está en trance, Teresa pronuncia palabras que los eruditos han identificado como pertenecientes al antiguo aramaico. En ciertos momentos de su visión, habla en hebreo o en griego. Por permiso eclesiástico, Teresa ha sido sometida en varias ocasiones a la observación científica. El doctor Fritz Gerlich, editor de un periódico protestante alemán, fue al lugar para desenmascarar el fraude católico, pero terminó escribiendo reverentemente su biografía. Como siempre, ya sea en Oriente o en Occidente, yo estaba ansioso de conocer a una santa. Por ello, me regocijé grandemente cuando el día 16 de julio nuestra comitiva hacía su entrada a la curiosa villa. Los campesinos bávaros mostraban gran interés por nuestro automóvil Ford que habíamos traído desde América y por el extraño y dispar grupo que lo tripulaba. Un joven americano, una dama ya entrada en años y un oriental de piel aceitunada y con los largos cabellos metidos bajo el cuello del saco. La pequeña casa de Teresa, limpia y pulcra, llena de geranios en flor que crecían junto a un pozo primitivo, estaba ahí, cerrada y silenciosa. Ni los vecinos, ni el cartero del pueblo, que acertó a pasar, nos pudieron dar ninguna información. Comenzó a llover. Mis acompañantes sugirieron que nos marcháramos. «No», dije obstinadamente, «permaneceré aquí hasta que descubra un indicio que me conduzca a Teresa». 2 horas más tarde, aún estábamos sentados en nuestro auto en medio de la lluvia. «Señor», suspiré quejándome, «¿por qué me has conducido hasta aquí si ella ha desaparecido?». Un hombre que hablaba inglés se detuvo a nuestro lado y cortésmente nos ofreció su ayuda. «Yo no sé de cierto dónde está Teresa», nos dijo, «pero con frecuencia visita la casa del profesor Urs, un maestro de seminario de Eichstätt, a 80 millas de aquí». A la mañana siguiente, nuestra comitiva marchó a la quieta villa de Eichstätt, entrando en sus callejuelas estrechas y empedradas. El doctor Hurst nos saludó cordialmente cuando llegamos a su casa. «Sí, Teresa está aquí». Mandó enterarla de nuestra presencia y pronto el mensajero apareció con su respuesta. Aun cuando el obispo me ha pedido que no vea a nadie sin su consentimiento, yo recibiré al hombre de Dios de la India. Profundamente agradecido por estas palabras, seguí al doctor Hurst a una salita del segundo piso. Teresa entró inmediatamente, irradiando una aura de paz y ventura. Llevaba un vestido negro y un tocado inmaculadamente blanco sobre la cabeza. Aun cuando su edad era de 37 años en esa época, parecía mucho más joven, poseyendo la lozanía y el encanto de una niña. Llena de salud, bien formada, de mejillas sonrosadas y siempre alegre. Así es esta santa que no come. Teresa me saludó amablemente con un gentil apretón de manos. Ambos entramos en silenciosa comunión, reconociéndonos uno al otro como amantes de Dios. El doctor Hurst se ofreció gentilmente a servirnos de intérprete. Cuando nos sentamos, noté que Teresa me miraba con ingenua curiosidad. Evidentemente, los hindúes han sido raros en Baviera. «¿No come usted nada?», yo deseaba oír la respuesta de sus propios labios. «No, excepto una hostia consagrada hecha de harina que tomo diariamente a las 6 de la mañana». «¿De qué tamaño es la hostia?». «Tan delgada como un papel y del tamaño de una moneda pequeña», luego agregó. «La tomo por razones sacramentales. Si no está consagrada, soy incapaz de tragarla». Pero seguramente usted no ha vivido de ese único alimento durante los 12 últimos años. Vivo de la luz de Dios. Qué sencilla fue su respuesta. Qué einsteiniana. Ya veo que usted sabe que la energía fluye a su cuerpo proveniente del éter, del sol y del aire. Una dulce sonrisa se dibujó en sus labios. Me da mucho gusto saber que usted comprende cómo es que vivo yo. Su vida sagrada es una constante y diaria demostración de la verdad pronunciada por Cristo. No solo de pan vivirá el hombre, más con toda palabra que sale de la boca de Dios. De nuevo, ella expresó alegría por mi explicación. Es ciertamente así, y una de las razones por la que estoy en la tierra actualmente es para probar que el hombre puede vivir por la luz invisible de Dios y no únicamente de alimento. ¿Puede usted enseñar a otros cómo vivir sin alimentos? Ella pareció un poco confusa. Yo no puedo hacer eso. Dios no lo desea. Cuando mi mirada cayó sobre sus fuertes y graciosas manos, Teresa me mostró una pequeña herida cuadrada, recientemente cicatrizada en cada una de las palmas. En el dorso de cada mano me señaló una herida más pequeña en forma de media luna y asimismo recientemente cicatrizada. Cada herida atravesaba completamente la mano. Esto trajo a mi mente el distante recuerdo de los clavos cuadrados con punta en forma de media luna que aún se emplean en Oriente, pero que yo no recuerdo haber visto en Occidente. La santa me contó algo de sus trances semanales. Como observador indefenso, contemplo toda la pasión de Cristo. Todas las semanas, desde la medianoche del jueves hasta la una de la tarde del viernes, sus heridas se abren y sangran y ella pierde 10 libras de su peso ordinario de 121. Sufriendo intensamente en su piadoso amor, Teresa espera, no obstante, con regocijo estas visiones semanales de su Señor. Inmediatamente me di cuenta de que su extraña vida ha sido decretada así por Dios para convencer a todos los cristianos de la autenticidad histórica de la vida y crucifixión de Jesús, según está escrita en el Nuevo Testamento, y para demostrar dramáticamente el lazo viviente entre el Maestro de Galilea y sus devotos. El profesor Hurst relató algunas de sus experiencias con la Santa. Algunos de nosotros, incluyendo a Teresa, viajamos con frecuencia días enteros, y por el placer de excursionar a través de diferentes regiones de Alemania, me dijo. Es un notable contraste el que mientras nosotros tomamos 3 comidas al día, Teresa no come nada y permanece tan fresca y fragante como una rosa, no siendo tocada por la fatiga que los viajes nos ocasionan a todos, y mientras a nosotros nos acosa el hambre y buscamos ansiosamente las posadas del camino, ella ríe alegremente. El profesor agregó algunos datos fisiológicos de interés. Como Teresa no toma alimento, su estómago se ha contraído, no tiene excreciones, pero sus glándulas sudoríparas funcionan normalmente y su piel es siempre suave y firme. En el momento de partir, manifesté a Teresa mi deseo de verla en uno de sus trances. Ella me dijo graciosamente, «Por favor, vaya usted el próximo viernes. El obispo le dará un permiso. He tenido mucho gusto en que usted haya venido para verme». Teresa nos despidió con cariñosos y repetidos apretones de manos y nos acompañó hasta la puerta. El señor Reed hizo funcionar el aparato de radio del automóvil y la santa lo examinó riendo y dando muestras de admiración. Pero como una gran cantidad de chiquillos nos rodeara, Teresa entró de nuevo en la casa. La vimos asomada a una ventana, desde donde nos observaba con curiosidad infantil y nos despedía agitando la mano. Por una conversación que tuvimos al día siguiente con 2 de los hermanos de Teresa, muy amables por cierto, Nos enteramos de que la santa duerme únicamente 1 o 2 horas por la noche. No obstante las muchas heridas de su cuerpo, es activa y está llena de energía. Le gustan los pájaros, cuida un acuario de peces y con frecuencia trabaja en su jardín. Su correspondencia es muy grande. Los devotos católicos le escriben pidiéndole sus oraciones para curación y bendiciones. Muchos enfermos han sido curados de serias enfermedades por su intervención. Su hermano Ferdinand, de unos 23 años de edad, nos explicó que su hermana Teresa tenía por medio de la oración el poder de traspasar a su propio cuerpo muchos de los males que otros sufrían. La abstinencia de alimentos de la santa data de la fecha en que ella pidió que una enfermedad de la garganta que sufría un joven de su parroquia, quien ya se preparaba para recibir las santas órdenes, le fuera traspasada a su propia garganta. El jueves por la tarde, nuestra comitiva se dirigió a la casa del obispo, quien veía mis flotantes cabellos con alguna sorpresa. Extendió inmediatamente el permiso. No había nada que pagar. Se trataba solo de un requisito establecido por la Iglesia para proteger a Teresa de la inmoderada avalancha de turistas ocasionales, los cuales en años anteriores inundaban por millares la casa de la Santa los viernes. Llegamos el viernes por la mañana, alrededor de las 9:30. Observé que la pequeña casa de Teresa tenía en el techo un tragaluz especial para facilitar un abundante acceso de luz. Nos dio gusto el ver que en esta ocasión las puertas no se hallaban cerradas, sino por el contrario, acogedoramente abiertas. Había una hilera de unos 25 visitantes amparados por sus permisos respectivos. Muchos de ellos habían viajado grandes distancias para observar el trance místico. Teresa ya había pasado mi primera prueba en la casa del profesor, demostrándome por medio de su conocimiento intuitivo que sabía que yo quería verla por razones espirituales y no para satisfacer una vana curiosidad. Mi segunda prueba estaba relacionada con el hecho de que antes de subir las escaleras a la habitación donde estaba la santa, yo me sumí en un trance yoguístico con objeto de ser uno con ella en el ámbito telepático. Entré en la habitación que ya estaba llena de visitantes. Ella estaba acostada, cubierta con una túnica blanca. Con el señor Reed siguiéndome de muy cerca, me detuve en el umbral de la puerta, sobrecogido por el extraño y aterrorizador espectáculo. Hilos de sangre de 1 pulgada de anchura fluían continuamente de los párpados de Teresa. Su mirada estaba dirigida hacia arriba en dirección al ojo espiritual entre las 2 cejas. La tela que envolvía su cabeza estaba empapada con la sangre que brotaba de las heridas estigmatizadas de la corona de espinas. La túnica blanca estaba manchada con la sangre de la herida del costado, en el mismo sitio donde la padeciera Cristo hace tanto tiempo, al sufrir la indignidad final de la lanzada del soldado. Las manos de Teresa estaban extendidas en un ademán de súplica maternal. Su rostro mostraba una expresión tanto de tortura como de extravío divino. Aparecía algo más delgada, cambiada tanto en la forma externa como en la interna. Murmuraba palabras en una lengua extranjera, hablando con labios temblorosos a personas visibles solo a su vista interna. Como yo me había puesto espiritualmente a tono con ella, principié a ver las escenas de su visión. Ella veía cómo Jesús llevaba la cruz en medio de las burlas de la multitud. Luego, súbitamente levantó la cabeza consternada. El Señor había caído bajo el peso cruel de la cruz. La visión desapareció. Exhausta en su férvida piedad, Teresa dejó caer la cabeza en la almohada pesadamente. En ese momento oí tras de mí un fuerte y sordo golpe. Volviendo rápidamente la cabeza durante un instante, vi que 2 hombres transportaban un cuerpo inanimado. Pero como apenas estaba volviendo de mi estado de superconciencia, no reconocí inmediatamente la persona que había caído. Una vez más, fijé mis ojos en la cara de Teresa, que si bien tenía una palidez de muerta bajo las sombras de la sangre, aparecía calmada, radiante de pureza y santidad. Volví la cabeza y vi al señor Ruiz de pie apretándose una mejilla sangrante con una mano. «Dick», le pregunté ansiosamente, «¿fuiste tú quien cayó?» «Sí», me desmayé al presenciar este terrorífico espectáculo. «Bueno», le dije consolándole, «de todos modos eres valiente al regresar y contemplar de nuevo a la santa». Recordando a los demás visitantes que esperaban pacientemente, el señor Ruiz y yo nos despedimos silenciosamente de Teresa y nos retiramos de su presencia sagrada. Al día siguiente, nuestra pequeña comitiva se dirigió hacia el sur en automóvil, agradecidos de no tener que depender de trenes para viajar, sino que podíamos detener nuestro Ford donde así lo quisiéramos. Disfrutamos de cada minuto de nuestro viaje a través de Alemania, Holanda, Francia y los Alpes suizos. En Italia hicimos un viaje especial a Asís a rendir pleitesía al apóstol de la humildad, San Francisco de Asís. Nuestro viaje europeo terminó en Grecia, donde visitamos los templos atenienses y vimos la prisión en la cual el gentil Sócrates bebió la cicuta. Uno se llena de admiración por el arte con que los griegos trabajaron todas sus fantasías en alabastro. Tomamos el barco en el soleado Mediterráneo y desembarcamos en Palestina. Recorriendo durante días la Tierra Santa, más que nunca me convencí del valor de los peregrinajes. El Espíritu de Cristo todo lo impregna en Palestina. Reverentemente caminé a su lado en Belén, Getsemaní, el Calvario, el Sagrado Monte de los Olivos, el río Jordán y el Mar de Galilea. Nuestra pequeña comitiva visitó el pesebre del Nacimiento, el taller de carpintería de José, la tumba de Lázaro, la casa de Marta y María, el salón de la Última Cena. La historia antigua se desenvolvía ante nosotros, y escena por escena vi el divino drama que Cristo viviera una vez para memoria de los siglos. Después nos dirigimos a Egipto con su moderna El Cairo y sus antiguas pirámides. Luego, en barco a través del estrecho Mar Rojo y el vasto Mar Arábigo. Y luego, gloria a la India.